encuesta revela que los cubanos quieren más negocios privados y más libertad política. Fundación Española Paz y Cooperación pidió que el gobierno de España apoye la liberación del líder opositor cubano Eduardo Cardet. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos elaboró un informe que muestra que el nuevo gobierno mantiene la conducta represiva que lo ha caracterizado por casi 6 décadas. El abogado de Donald Trump afirma que el presidente está dispuesto a ser entrevistado por el fiscal especial Robert Mueller. Miles de nicaragüenses se lanzaron a las calles el fin de semana con el fin de apoyar a los obispos del país, acusados por el mandatario Daniel Ortega. El nuevo carnet de la patria para adquirir combustible sirve para extender los controles del régimen venezolano. Y se reunieron en Rusia los representantes de la oposición y del gobierno sirio con Naciones Unidas como mediadora. Y ahora para nuestro titular deportivo, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. El púgil cubano peso completo Luis Ortiz ganó por nocaut en el segundo asalto, su más reciente combate en Los Ángeles, California. Y se lesiona Lourdes Gurriel Jr., el pelotero cubano de los Azulejos de Toronto. Se lesionó el tobillo y la rodilla deslizándose en segunda base. Todo esto y mucho más, más tarde en Los Deportes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente hoy lunes 30 de julio del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Exactamente a las 6:02, inmediatamente damos paso a las informaciones de Cuba.
Cuba perdió casi la cuarta parte del turismo estadounidense en el primer semestre de 2018, sobre todo por las restricciones a los viajes individuales y por los ataques a la salud de los diplomáticos, según una firma consultora de Miami especializada en temas cubanos.
La cifra no es mayor porque las visitas de los estadounidenses de origen cubano aumentaron 21% en el mismo periodo, indicó The Havana Consulting Group.
Del 1 de enero al 30 de junio viajaron a Cuba 82.269 turistas estadounidenses, menos que en igual periodo de 2017.
La tendencia a la baja se registra también en el turismo global, pues durante los primeros 6 meses de este año visitaron Cuba 150.000 turistas menos, para una caída más del 5%.
Otros factores que contribuyen a la baja son la mala calidad del servicio, una infraestructura precaria y problemas de transporte aéreo y terrestre, según Havana Consulting Group.
Y cubanos quieren más negocios privados y libertad política, según una encuesta realizada en junio de 2018. Un reporte de Yvette Pacheco recoge los pormenores.
Gran parte de los cubanos rechazan los obstáculos que impone el gobierno a su progreso económico individual. Así lo muestra una encuesta realizada por el proyecto CubaData con la participación de académicos de Estados Unidos, México y Venezuela. Radio Martí entrevistó a la socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida, quien formó parte del equipo encuestador.
Se encuestaron 2.287 usuarios de aplicaciones móviles en Cuba, pero con perfiles identificados y con acceso al correo electrónico. Es una muestra no probabilística, por lo tanto, no, su intención no es ser representativa de toda la población cubana. La intención es ir utilizando distintas vías también alternativas, que es muy difícil de poder aplicar encuestas de tipo independiente cara a cara, ¿no? Que por lo general sería lo ideal en este tipo de sondeos de opinión.
El sondeo de 22 preguntas se llevó a cabo entre el 4 y el 11 de junio de 2018 en diferentes provincias.
Hay un nivel bastante alto de descontento con la situación socioeconómica en general. Hay un alto porcentaje, tanto respecto de la salud pública como respecto de la educación, que opina que esos pilares de la protección social se han deteriorado considerablemente y además son servicios que han venido mercantilizándose cada vez más. Hay un alto porcentaje también de personas, de las encuestadas, que piensan que los cubanos, por supuesto, no pueden hablar en libertad y sin temor a sufrir represalias, ¿no? Hay un alto porcentaje también que cree que los medios estatales de comunicación no reflejan la diversidad de opiniones. Significativo también el alto consenso de los encuestados en las limitaciones del acceso a Internet, ¿no? Cerca de un 40% que piensa que el artículo que manifiesta la irrevocabilidad del socialismo debe ser eliminado. Y en términos de las cuáles son las principales preocupaciones, ¿no? El tema económico aparece como la preocupación fundamental junto a la alimentación y los servicios públicos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La Fundación Española Paz y Cooperación envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de España pidiendo que el gobierno español apoye la liberación de Eduardo Cardet, líder del opositor Movimiento Cristiano Liberación, quien cumple condena desde finales de 2016 y que ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Sobre esto, el colega Luis Leonel León entrevistó al abogado Carlos Uriarte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
El ministro, si fue parte, si premió a una persona que es un preso político, ¿en qué caso quedaría el ministro de no hacer esta fuerza, de no declarar de que sí, de que le pidió al régimen cubano que suelten a Cardet?
Bueno, el gobierno español nuevo ha manifestado declaraciones, tanto la posición del gobierno en relación a Cuba o a Venezuela, que no va a ser de dureza y no va a liderar la posición europea en relación al tema cubano y venezolano. Es un asunto de derechos humanos que afecta a la vida de una persona en concreto. Yo espero que en este sentido que el gobierno español sí que se tome en serio este caso, al menos concreto, pues sería un gesto y que produjese la liberación de Eduardo Cardet por parte del régimen cubano, que en estos momentos se encuentra en un proceso de reforma constitucional, ¿no? Pues lo que no tiene sentido es que haya presos en conciencia en la isla.
Precisamente el obispo de la diócesis de Holguín visitó el sábado al prisionero de conciencia Eduardo Cardet y la esposa del detenido Yaimaris Vecino dio los detalles a Radio Martí.
Bueno, se comunicó por teléfono después que lo visitó el obispo, el monseñor Don Emil. Según él me refiere, se encuentra bien de salud, que el motivo por el que se le suprimieron las llamadas no existe. Quiere decir que de forma arbitraria se le habían suspendido. Por lo demás, no hay nada nuevo en cuanto a cambios de medida ni que se tome con él algún tipo de concesión en cuanto a las visitas. Es lo que hay de momento.
Cardet también informó que ya conoce los resultados de una biopsia médica que resultó negativa y que no requiere cirugía por el momento.
Y al cumplirse los primeros 100 días de gobierno de Miguel Díaz-Canel, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos elaboró un informe que muestra que el nuevo gobernante no ha corregido la conducta represiva que ha caracterizado durante casi 6 décadas al régimen.
Según la organización que tiene su sede en Madrid, en España, esta etapa inicial ha estado marcada por un continuismo obediente.
Aunque el índice de detenciones arbitrarias se ha reducido, se aprecia una mutación hacia la represión de diseño que se estructura a partir de la confección de perfiles psicológicos, del estudio del entorno familiar y laboral, entre otros aspectos.
Añade el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que en estos 100 días se ha prohibido salir del país por lo menos a 20 activistas. Y el número de presos políticos se ha incrementado en 12, cifra que incluye a 3 mujeres. Y la organización Candidato por el Cambio alertó hoy en una declaración sobre la permanencia de artículos que son inaceptables en el proyecto de Constitución cubana. Yolanda Huerga conversó con uno de los directores del grupo opositor.
La organización opositora Candidatos por el Cambio propone votar no en el referéndum aún sin fecha que supuestamente permitirá a los cubanos refrendar la nueva Carta Magna.
No elimina el artículo 3, que es el que impone la doctrina del socialismo irrevocable. En segundo lugar, no se elimina tampoco el artículo 5, que es el que impone la supuesta vanguardia del Partido Comunista.
En una declaración divulgada este lunes, la organización enumera 10 artículos del proyecto de constitución que en su opinión opinión son inaceptables, indicó su director honorario Julio Aleaga Pesán.
No define a la tripartición de poderes, no elimina el concepto de traición a la patria por el que se excluye a tantos cubanos, no elimina el servicio militar obligatorio, no permite la creación y acumulación de riquezas como forma de desarrollo de la sociedad, no da garantías para la libre inversión de capitales.
La organización rechaza la continuidad de la ausencia de libertades civiles y políticas y la falta de garantías constitucionales a sus ciudadanos.
Pero sobre todas las cosas es que no hay garantías de que las preocupaciones y propuestas de los ciudadanos sean tomadas en consideración, pero tampoco hay garantías de que la policía política no interrumpa la participación libre de los ciudadanos en estas asambleas de discusión.
Candidatos por el Cambio también alerta que el proyecto de reforma constitucional, cuyas discusiones se iniciarán el 13 de agosto, parece más un recurso de la familia Castro y del resto de la nomenclatura cubana para darle libre curso al surgimiento de una burguesía desde la propia clase política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 6:11 y ahora pues vamos a escuchar las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
El abogado personal de Donald Trump dijo el domingo que el presidente estaría dispuesto a ser entrevistado por el fiscal especial Robert Mueller bajo ciertas condiciones. La investigación de Mueller es sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump está dispuesto a ser interrogado por el fiscal especial Robert Mueller, aun si eso incluye preguntas sobre obstrucción de justicia en la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, dijo el abogado de Trump, Rudy Giuliani. Giuliani aseveró en el programa Face the Nation de CBS el domingo que las negociaciones continúan sobre las condiciones para la entrevista con el presidente, que el equipo legal de Trump propuso el mes pasado. El exalcalde de Nueva York dijo que desean una entrevista limitada a preguntas sobre las acusaciones de que hubo una conspiración a sabiendas entre la campaña de Trump y el gobierno ruso para que Trump ganara las elecciones, argumentando que no hay base legal para que se pregunte a Trump sobre obstrucción de justicia. Pero Giuliani admitió que Trump podría estar dispuesto a lidiar con el tema de obstrucción de justicia bajo ciertas condiciones. Giuliani dijo que Trump podría decidir esta semana o la próxima sobre si aceptará ser interrogado. Entretanto, la intriga en torno a la investigación del Departamento de Justicia sobre la interferencia de Rusia ha aumentado en medio de informes de que el ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, ha indicado que Trump sabía con anticipación a la elección de 2016 que altos funcionarios de su campaña y familiares se reunieron con rusos que prometieron material negativo contra la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente Trump declaró hoy en conferencia de prensa que está dispuesto a reunirse con Irán sin poner condiciones. Los detalles los escuchamos desde Washington con Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que estaría dispuesto a reunirse con líderes de Irán sin condiciones para discutir cómo mejorar los vínculos después de que retiró a Estados Unidos de un pacto nuclear que buscaba limitar las ambiciones de la República Islámica en ese campo. Si quieren reunirse, nos reuniremos, dijo Trump al ser consultado durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Trump dijo que lo haría con cualquier persona. Creo en los encuentros, especialmente en los casos en los que una guerra está en juego. Ciertamente me reuniría con Irán si ellos quisieran reunirse, dijo el mandatario, añadiendo que no habría condiciones para un encuentro. En mayo, el gobierno de Trump retiró a Estados Unidos de un histórico acuerdo con Irán, según el cual esa nación limitaría sus actividades nucleares y a cambio la comunidad internacional reduciría sus sanciones contra el país islámico. Tony Cano, Washington.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió al presidente Trump que reconsidere su decisión de dar por terminado el estatus de protección temporal para ciudadanos nicaragüenses que residen en Estados Unidos.
Díaz-Balart, así como los legisladores cubano-americanos Ileana Ross Lehtinen, Alvio Cires y Carlos Curbelo, se unieron a otros colegas en una carta bipartidista que pide al presidente Trump medidas de protección para los nicaragüenses debido a la crisis en ese país.
Díaz-Balart dijo este domingo en un comunicado que la situación en Nicaragua sigue deteriorándose a manos del régimen de Daniel Ortega y sería peligroso para muchos nicaragüenses regresar a su tierra natal.
Amigos, son las 6:15 y están escuchando Radio Martín Noticias a las 6, donde ahora pasamos a un segmento especial con noticias de Nicaragua. Miles de nicaragüenses tomaron las calles de Managua este fin de semana para apoyar a los obispos del país, acusados por el mandatario Daniel Ortega de ser parte de un golpe de Estado en su contra. Paul Rodríguez tiene el siguiente informe.
En Managua, miles de manifestantes marcharon este fin de semana con banderas nicaragüenses mientras gritaban para que Daniel Ortega se marche del poder. Al respecto, un manifestante que se hace llamar el 29 expresó lo siguiente.
Cada día más la represión en este país se va incrementando. La familia Ortega Murillo está mandando a asesinar, a volar cabeza, a torturar. Entonces nosotros como jóvenes queremos una patria libre, una patria democrática para que en el futuro de nuestros hijos sea diferente, que no existan más dictadores en este país. Una vez lo pusimos, ahora nosotros lo quitamos.
Entre tanto, la Iglesia Católica en Nicaragua ha estado albergando a manifestantes que huyeron de las fuerzas de seguridad pro Ortega durante semanas de enfrentamientos que han dejado al menos 300 personas muertas. En medio de la violencia, la Iglesia también ha estado presionando para el diálogo pacífico y estas fueron partes de las declaraciones del obispo Carlos Aviles Cantón.
Siempre la Iglesia va a ser opción por el diálogo, por la palabra, por hablar, por solucionar los problemas. Hablando con uso de razón y no con uso de violencia. Por eso la Iglesia, aunque salga maltrecha o que la critique, lo que sea, siempre va a ser opción por el diálogo para que las personas se entiendan siempre hablando.
Por su parte, el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes también expresó sus deseos de mantener vivo el diálogo, que se mantiene estancado tras el repunte de la represión estatal en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 18 de abril. Paul Rodríguez, Radio Martí.
Y estudiantes universitarios marcharon hoy en las calles de León, Nicaragua, para exigir justicia y democracia. La protesta se realizó en el primer día de clases del nuevo ciclo. A continuación, declaraciones de un manifestante al diario La Prensa.
Estamos al llamado de exigiendo justicia, autonomía, exigiendo democracia en la universidad. No vamos a seguir permitiendo los verdaderos estudiantes que nuestra universidad sea politizada. Vamos a seguir en las calles. Seguimos en las calles por autonomía. No vamos a seguir permitiendo que nuestra universidad tenga fines políticos.
En medio de la ola de violencia que atraviesa Nicaragua, cada vez son más los ciudadanos que se ven obligados a abandonar el país. Y la mayoría se va a Costa Rica. Es Michelle Zagué quien ahora abunda con más detalles.
En momentos en que la dura crisis institucional y la creciente ola de violencia en Nicaragua entra en su cuarto mes, muchos en esa nación toman la difícil decisión de abandonar el país. Más de 17.000 solicitudes de estatus de refugiado fueron presentadas al gobierno de Costa Rica. Raquel Vargas es la directora general de la Oficina de Migración.
Tenemos un total de 17.400 personas solicitando refugio en Costa Rica. Ya nos encontramos en una segunda etapa del plan de atención a estas personas migrantes y estamos articulando estrategias a nivel nacional con otras instituciones que atenderían el tema de niñez y el tema de mujeres que entran a Costa Rica con algún riesgo específico.
En el Parque La Merced en San José se reúnen grandes grupos de nicaragüenses que tratan de llenar los papeles necesarios para obtener un estatus legal en Costa Rica. Este hombre es uno de los inmigrantes y prefirió no dar su nombre.
No se aguanta la persecución en Nicaragua. El presidente que manipula el gobierno los está persiguiendo a todos los jóvenes. La policía, los paramilitares y el ejército están trabajando de la mano. Todas las instituciones, todos los poderes del Estado están con él.
Los disturbios comenzaron el 18 de abril en reclamo por la reforma a la seguridad social. La condena internacional contra el presidente Daniel Ortega se ha incrementado por su decisión de desplegar la policía y fuerzas paramilitares aliadas para acabar con las protestas, lo que ha dejado un saldo de 450 muertos y muchos más heridos. Para Radio Martí les habló Michelle Zagué.
6:20 minutos, amigos, ahora con Venezuela. Damos paso a las informaciones de América Latina.
Los controles del régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro se extienden ahora con el carnet de la patria para poder adquirir combustible. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El gobernante Nicolás Maduro anunció que todo el que tenga un vehículo, camión o moto o transporte público deberá tener carnet de la patria.
Para una nueva política nacional energética vinculada al carnet de la patria. El que no tenga carnet de la patria se lo vamos a sacar.
No fue preciso en el anuncio sobre si será solo con el carnet de la patria como pueda comprarse el combustible o el tenerlo dará acceso a un precio preferencial. Durante el cuarto congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, en el que por cierto Maduro recibió críticas de sus propios ministros que aspiran no ser perseguidos por él. En Venezuela, con un dólar puede pagarse un poco más de 3 millones de litros de gasolina. Nickmer Evans, chavista disidente, sostiene que el régimen no le tiene miedo a las consecuencias sociales de un aumento del precio de la gasolina.
A lo único que le teme el gobierno es que la Fuerza Armada no siga en la situación de sumisión que está en este momento ante un gobierno, ante esta tiranía.
El gobierno ha retrasado un incremento del precio del combustible más barato del mundo en el país con una hiperinflación que en un año, al mes de junio, se ubicó en 46.305%. Los transportistas decidirán este martes si acuden al censo previsto para el viernes 3 de agosto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La luz se va a diario, el agua llega una vez al mes. No hay dinero en efectivo y tomar un autobús requiere horas. En la ciudad venezolana San Juan de los Morros, casi nada funciona y la resignación acecha. Los detalles vamos a escucharlos ahora con la agencia francesa de prensa.
San Juan de los Morros está a solo 150 kilómetros al oeste de Caracas, pero en cada esquina se siente el azote de la crisis en Venezuela. La luz se va a diario, el agua llega una vez al mes y no hay efectivo.
Últimamente es la luz. Por ejemplo, se puede ir hasta 3 veces o 4 veces en un día y, bueno, últimamente ha sido momentáneamente casi media hora, 10 minutos, pero igual, de igual manera se va.
En la casa de esta maestra, la cuarta parte del salario se va comprando agua en camiones cisterna.
Solo una vez al mes nos mandan a veces el agua, porque hace poco duramos 6 meses sin que nos mandaran agua y tuvimos que 6 meses comprando agua.
Quienes no pueden comprarla se surten de la toma, un sistema de tuberías en el centro de la ciudad conectado a un pozo. Pero también escasean la comida, las medicinas y los productos de higiene personal. Muchos caminan largas distancias para ir al trabajo o a la escuela, pues se cansan de aguardar los pocos autobuses que quedan por falta de repuestos. Y tomar un bus gratuito para la universidad puede implicar horas de espera y una lucha frenética para conseguir un lugar.
Tú tienes que montarte a golpes, a patadas, empujones, te golpean. Bueno, a mí la semana pasada ya me partieron un dedo de la mano.
El presidente socialista Nicolás Maduro afirma que el problema de los servicios no solo es por la desidia de funcionarios, sino por sabotajes de la oposición y asegura que resolverlo es prioridad. Analistas sostienen, en tanto, que una parte importante de la sociedad ha normalizado la crisis porque no conoce otra cosa después de 2 décadas de gobiernos chavistas.
Y ahora vamos a Ecuador. El presidente de ese país, Lenín Moreno, busca una salida negociada a la situación de Julian Assange, mientras que el exmandatario Rafael Correa dice que Quito pactó la entrega del fundador de WikiLeaks a Washington. Desde la capital ecuatoriana informa Giselle Giacomo.
La visita del presidente Lenín Moreno al Reino Unido tuvo expectativas sobre el tema de Julian Assange. El mandatario ecuatoriano señaló que hay que encontrar una salida dialogada y la garantía de que la vida del hacker no corra peligro. Desde el año 2012, Julian Assange es huésped de la Embajada de Ecuador en Londres. Bajo el gobierno de Correa, tuvo todas las facilidades para permanecer intocable en este estrecho espacio. En el gobierno del presidente Moreno en el 2017, la entonces canciller María Fernández Pinoza, en un intento por lograr que Assange dejara la embajada, le otorgó la nacionalidad ecuatoriana para que fuese considerado como un diplomático y así evitar la detención al momento de salir. El presidente Moreno ha señalado que mantiene un diálogo constante con los abogados de Assange y el gobierno británico para resolver este problema.
Hemos conversado ya y claro, lo estamos tratando con el asesoramiento legal del señor Assange y lo estamos tratando con el gobierno británico, que es con quienes nos corresponde tratar el problema.
El expresidente Rafael Correa no tardó en reaccionar y tras fuertes críticas a Moreno señaló que la entrega de Assange ya ha sido pactada entre el presidente Moreno y Washington.
Yo creo que es cuestión de tiempo, esto ya está pactado, ya está todo acordado con el gobierno norteamericano, sobre todo después de la visita del vicepresidente Pence hace unas semanas al Ecuador.
En Ecuador se espera el anuncio de la decisión del gobierno sobre el futuro del caso. Quito, Ecuador, Giselle Jácome.
6:25 minutos, amigos. Ahora un breve recorrido por el mundo que iniciamos en un famoso balneario ruso.
Se reúnen en el balneario ruso de Sochi los opositores y el gobierno sirio con la participación mediadora de Naciones Unidas, mientras que el organismo pide protección para los trabajadores humanitarios en Siria. El informe es ampliado por Radio ONU.
La décima ronda de conversaciones entre el gobierno y los opositores sirios ha comenzado este lunes en el balneario ruso de Sochi con la participación del mediador de la ONU, Staffan de Mistura. Asisten además representantes de Rusia, Irán y Turquía, los países garantes del alto al fuego decretado en diciembre de 2016. En la reunión se abordará la creación de una comisión constitucional. Y mientras tanto, la ONU ha pedido protección para los trabajadores humanitarios en Siria. Estos trabajadores aseguran que, a medida que cambia el control en el país, tienen miedo de ser arrestados y detenidos. En el suroeste de Siria, muchas de estas personas han dejado de trabajar, disminuyendo la capacidad de respuesta cuando más se necesita. Han arriesgado sus vidas a diario y trabajan sin descanso para proporcionar ayuda a sus compatriotas, dice el coordinador regional humanitario en un comunicado en el que recuerda a todas las partes en el conflicto que las leyes internacionales les obligan a respetar y proteger a los trabajadores humanitarios.
En Zimbabue, el pueblo vota en los primeros comicios sin que aparezca en la boleta el expresidente Robert Mugabe. Y es Michelle Sagué quien informa.
Los zimbabuenses votaban el lunes por primera vez desde la caída del presidente Robert Mugabe, quien estuvo al poder durante casi 4 décadas. En medio de una grave crisis económica, los votantes debían elegir entre 23 candidatos a ocupar el cargo. El presidente saliente Emmerson Mnangagwa, ex aliado de Mugabe y líder del partido gubernamental, tenía una leve ventaja en los sondeos. Él dice que está feliz de que el proceso de campaña fue pacífico, la votación fue pacífica y que no tiene dudas de que el final del proceso electoral se mantendrá en paz. El expresidente Mugabe llamó a los votantes a sacar del poder a su formación y dio su apoyo al candidato de la oposición, Nelson Chamisa. Este candidato asumió hace poco el poder del Movimiento por el Cambio Democrático tras la muerte de su dirigente histórico, Morgan Tsvangirai, eterno rival de Mugabe. Chamisa se quiso alejar del apoyo del expresidente, aclarando que no tenía nada que ver con su opinión como votante. Además, dijo que las elecciones eran una victoria para el pueblo. Dice Chamisa que es un gran momento para Zimbabue. Dice que espera que en las zonas rurales se hayan usado boletas genuinas y no falsas. Dice que el pueblo ha hablado. Los resultados de las elecciones deben conocerse antes del 4 de agosto. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, está previsto que se organice una segunda vuelta el 8 de septiembre. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el informe presentado este lunes por las autoridades sobre la desaparición de un avión de Malasia Airlines en el 2014 no descarta la participación de terceras personas en el incidente.
El equipo encargado de investigar el suceso determinó que es probable que el sistema de control de vuelo fuera manipulado deliberadamente para cambiar la ruta del aparato mientras volaba entre Kuala Lumpur y Pekín.
La nave desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo.
Los investigadores creen que el Boeing acabó por estrellarse en el sur del Océano Índico, pero nunca fue hallado.
La Liga Musulmana de Pakistán, agrupación política vinculada al ex primer ministro Nawaz Sharif, pidió el lunes la formación de una comisión judicial para investigar el supuesto fraude cometido durante las elecciones nacionales del pasado miércoles.
El líder de ese partido, Nawaz Sharif, anunció además que publicarán un libro blanco con supuestas pruebas de fraude cometidas durante la jornada electoral.
El exjugador de cricket Imran Khan se impuso en los comicios de la semana pasada en Pakistán.
Y en una medida considerada sin precedentes, el Papa Francisco retiró al prelado estadounidense Theodore McCarrick su título de cardenal tras denuncias de abusos sexuales.
El Vaticano anunció el sábado que el Papa ordenó a Matt Carey llevar una vida de oración y penitencia en un hogar a designar por el pontífice hasta realizar el juicio eclesiástico.
Rompiendo con prácticas anteriores, Francisco decidió actuar rápidamente ante la renuncia ofrecida por el arzobispo emérito de Washington D.C., incluso antes que las acusaciones fueran investigadas por la Iglesia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gran parte de los cubanos rechaza los obstáculos a su progreso económico individual. Liberan al periodista independiente Alexis Pérez Lescalle. Las autoridades cubanas impidieron la salida del país de Rosalía Viñas, miembro del Centro de Estudios Convivencia. Afirman que las nuevas medidas que entrarán en vigor en agosto no aliviarán la hiperinflación en Venezuela. Se entrevistaron en la Casa Blanca el presidente Trump y el primer ministro de Italia. Y el presidente de Francia registra el nivel más bajo de popularidad de su mandato.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan Radio Martí Noticias a las 6 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 30 de julio del año 2018. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, nuestro ingeniero de sonido Richie Pérez, la producción de Berta Arrabal. Son exactamente las 6:32 minutos. Comenzamos la segunda parte, como igualmente comenzamos la primera, con las noticias de Cuba.
Gran parte de los cubanos rechaza los obstáculos a su progreso económico individual y considera que los servicios sociales que recibe son entre regular y muy deficientes. Así lo expresa una encuesta realizada por el proyecto Cuba Data a través de aplicaciones móviles con perfiles verificables. La socióloga Elaine Acosta de la Universidad Internacional de la Florida formó parte del equipo encuestador.
En general, uno puede decir que hay un nivel bastante alto de descontento e insatisfacción con la situación socioeconómica en general del país, pero también eso se refleja a nivel personal. Un alto nivel de creencia, ¿no?, de que se deben producir procesos de apertura y profundización, ¿no?, de las reformas económicas, ¿no? La gran mayoría de los encuestados cree que las empresas extranjeras presentes en la isla deberían poder contratar a trabajadores cubanos de forma directa. Y en el ámbito de los servicios sociales, bueno, hay un alto porcentaje, tanto respecto de la salud pública como respecto de la educación, que opina que esos pilares de la protección social se han deteriorado considerablemente y además son servicios que han venido mercantilizándose cada vez más, ¿no? Eso en el lado de lo socioeconómico. Y en el lado de las libertades individuales, y hay un alto porcentaje también que piensan que los cubanos, por supuesto, no pueden hablar en libertad, digamos, en los lugares públicos, en los foros, en los medios de comunicación, sin temor a sufrir represalias, ¿no? Hay un alto porcentaje también que cree que los medios estatales de comunicación no reflejan la diversidad de opiniones, el alto consenso de los encuestados en las limitaciones del acceso a Internet.
El periodista independiente Alexis Pérez Lescalle fue liberado el sábado tras pasar 5 días detenido y en huelga de hambre en la 8ª unidad de la Policía de Santiago de Las Vegas, en el municipio Boyeros. Así lo denunció hoy el comunicador a Radio Martí.
Lunes pasado, 6:07 de la mañana, un fuerte dispositivo entre la policía política, se llevaron una balsa inflable rústica que yo uso para pescar cuando puedo, que no sé por qué les interesó. El cartel que yo tengo aquí, que da a conocer que yo tengo una biblioteca independiente, mi teléfono móvil y una revista de la sociedad civil, donde aparece el periodista Agustín López Canino, que habla sobre el tema de la problemática de los abusos a los derechos humanos en Cuba. Me llaman para la unidad de Santiago de Las Vegas. El primer día cuando llegué allí, toda una tría de mentiras y de insultos y de provocaciones, haciéndome firmar papeles de la ocupación. Dicen que tenía que firmar varios documentos porque uno iba para incinerar, el otro iba para no sé qué laboratorio, y entonces querían que yo firmara varios documentos. Dentro de estos documentos firmados me ponen un documento que es una acusación con una causa que iba a ser por actividad económica ilícita. Me quisieron poner una fianza hasta un supuesto juicio. No me volvieron nada. Ellos me votaron porque ellos temían que yo fuera a colapsar ante tantos días sin comer alimento y sin tomar agua. Y ellos cogieron miedo porque son unos cobardes.
Las autoridades cubanas impidieron este sábado la salida de Rosalía Viñas, miembro del Centro de Estudios Convivencia, enclavado en Pinar del Río.
Yo me disponía a viajar a Argentina, que se celebra en estos días el Foro de Gobernanza de Internet de la Región Latinoamericana, y me habían invitado a este evento y me destinaba a participar. Y ya cuando llegué al aeropuerto, que despacé mi maleta, iba a pasar por la frontera, me dicen que tengo una prohibición de salida y que no podía salir del país. Yo les expresé que anteriormente ya había tenido dos limitaciones anteriores para salir del país y que incluso había presentado una carta al Consejo de Estado explicando todas las razones, que no me habían dado ninguna respuesta en la entidad de inmigración, y me contestaron después de los días hábiles que el Consejo de Estado da y me dijeron que no había ningún problema, que no contaba ninguna regulación ni ninguna prohibición de salida a mi persona. Pero bueno, una vez más volví a suceder, me pienso volver a presentar a la entidad a ver qué próxima respuesta me dan.
Recientemente, el Instituto Patmos entregó al Departamento de Estado de Estados Unidos una lista de 52 personas que han sido reguladas, que aunque tienen pasaporte y visa, el régimen de La Habana les impide viajar fuera de Cuba.
El músico cubano Henry Lazo y el rapero de Bayamo, exiliado en Estados Unidos, El Crítico, usan Facebook para comunicarse y denunciar las acciones del gobierno comunista cubano. Y Dolidia Darias conversó con ambos y ahora nos ofrece el informe.
Desde una sala de psiquiatría del Hospital Provincial de Cienfuegos, donde permanece bajo la amenaza de regresar a la cárcel si sale del lugar, el cantante cubano Henry Lazo envió vía Facebook un mensaje a los cubanos y se comunicó con el músico de Bayamo, Ángel Juniel Remón, El Crítico, exiliado en los Estados Unidos luego de cumplir cárcel en Cuba por componer canciones contestatarias.
Preso en un hospital. Si yo salgo de este lugar que estoy, viene la policía y con la misma me trae para la sala que estoy.
Durante la alocución en Facebook, que ha sido compartida por más de 600 seguidores, el músico denunció el papel de la institución de salud que lo mantiene allí.
Que Cuba se presta para coger los hospitales, para meter presos a los opositores, a los artistas contestatarios, a las personas que defienden los derechos humanos.
Por su parte, El Crítico dijo que le sugirió seguir contando por todas las vías posibles su realidad para que las personas entendieran que las razones por la que lo mantienen en el lugar son políticas y no clínicas.
Tengo la gran necesidad de expresar, o sea, hacer música protesta, y para mí eso vale mucho, porque no son todos los reggaetoneros, principalmente en la isla, especificando el caso de Gente Zona, que tiene a todo el mundo envuelto vendiendo la bandera como si fuera una ramera, porque no habla realmente las cosas que sufre su pueblo.
Henry Lazo recuerda que mientras publicó en su canal de YouTube canciones que no contenían críticas a la dictadura, nunca fue molestado. Los problemas comenzaron cuando estrenó Un Rey Falso dedicada a Fidel Castro.
Que entonces me tienen preso en un hospital psiquiátrico porque dicen que estoy loco. Un loco que dice la verdad, un loco que defiende la sociedad civil.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Las autoridades hondureñas detuvieron este domingo a 5 cubanos, 27 camerunenses y 2 pakistaníes cuando viajaban en un transporte colectivo en el sector de Namasigue, departamento sureño de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.
Los detenidos pretendían llegar de forma ilegal a Estados Unidos, para lo cual buscaban primero cruzar el territorio hondureño y pasar luego a Guatemala, informó un oficial de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA.
Los inmigrantes fueron detenidos en un retén militar y remitidos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración de la ciudad de Choluteca, donde las autoridades definirán su situación migratoria en Honduras.
Y cerca de 20 personas se reconocen como transgéneros en la ciudad de Placetas, Villa Clara, según reportó la agencia Cubanet, citando a una asociación local de activistas. Ahora reproducimos fragmentos de una entrevista con Malú Duardo Ramírez, quien cose pantalones para un empresario privado, el mismo que sostiene un taller de costura atendido por gays y trans en el barrio de Jacinto.
Los retos para una persona trans son muchos, ya que vivimos en una sociedad extremadamente machista, no nos aceptan y cada reto que nos ponemos es muy difícil porque somos muy discriminados. Me atrevería a decir que de la comunidad LGBTI las personas trans son una de las que más sufren la discriminación por quizás las personas vernos diferentes. Llevo 5 años cosiendo. En la relación con las personas que convivo, sobre todo con mis vecinos, es muy buena. Siempre hay su discriminación y sus malas miradas, pero aquí en donde yo vivo y eso, todo muy bien. Tengo trabajo, me siento bien en todos los sentidos. Tengo pareja, y vivo con mi mamá de lo más bien, y enfrentando la sociedad y los retos cada día más, pero bueno.
El Festival Internacional de Ballet de Miami en su 23ª edición y con presentaciones de lujo que incluyen artistas de América Latina, Estados Unidos, Asia y Europa, comenzó el sábado en la noche y se llevará a cabo hasta el 19 de agosto en varios escenarios del sur de la Florida. Nuestro colega Damaso Rodríguez conversó ayer con Heriberto Jiménez Romero, director artístico de este festival.
Comenzó el Festival Internacional de Ballet de Miami y bajo la dirección artística del hombre que está en la línea ahora con nosotros, Heriberto Jiménez. Y bueno, creo que Heriberto, lo correcto sería comenzar con el tributo que se hará al artista cubano Pedro Pablo Peña, del cual pues has heredado, ¿no?, esta batuta, si se puede decir así. Cuéntanos del Festival Internacional de Ballet de Miami, el cual yo he cubierto en muchas ocasiones desde sus inicios.
Sí, bueno, ya estamos celebrando el aniversario número 23 este año del Festival Internacional de Ballet de Miami, que fue fundado por el señor Pedro Pablo Peña, quien desafortunadamente falleció a finales de marzo de este año. Y por supuesto, es ahora mi deber el continuar con este legado cultural que él nos dejó.
Claro, durante el velorio de Pedro Pablo hablé contigo, te entrevisté allí en la casa del ballet y me hablaste de la tarea que aparentemente no es muy fácil seguir los pasos de una persona como Pedro Pablo, que creo que ni dormía, ¿no? Era constantemente pensando y revolucionando qué hacer de nuevo con todo este, con el arte en Miami, ¿no?
Claro que sí, él todos los días tenía una idea nueva, e incluso era yo quien de vez en cuando, que fui su asistente por muchos años, como que le trataba de poner un poquito de freno, porque él decía, ahora tenemos que hacer esto. No, pero entonces para el próximo año hay que hacer esto y el otro no sé qué, y entonces, pero siempre quería crear, siempre quería hacer cosas nuevas, siempre quería producir eventos nuevos, siempre quería ayudar y colaborar con el arte.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
6:43 minutos, inmediatamente damos paso, amigos, a las informaciones de Latinoamérica.
José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela e integrante de la Comisión de Finanzas, señaló que las nuevas medidas económicas que entrarán en vigencia a partir del 20 de agosto no aliviarán la hiperinflación.
En entrevista con el canal Televen, Guerra advirtió que la entrada en vigencia del nuevo cono monetario con 5 ceros menos creará un enredo monumental.
Guerra aseguró que esta reconversión le está costando al Estado más de $300 millones y que el gobierno de Venezuela no está haciendo nada para atacar la causa de la inflación.
Y la Fiscalía de Colombia identificó a los responsables de varias amenazas contra periodistas. Desde Bogotá, el informe nos llega a través de Jimmy Villarreal.
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación reveló que se logró identificar a quienes amenazaron a través de redes sociales a 2 reconocidos periodistas colombianos. También investigan otros casos. El anuncio se da tras haber sido reveladas diferentes amenazas contra periodistas en el país, dentro de los que se encuentran María Jimena Duzán, Luis Carlos Vélez, Vanessa de la Torre, Daniel Samper y el columnista Matador. Frente a esto, el fiscal general aseguró que ya se identificaron a los responsables de las amenazas en los casos de Dusán y Vélez, gracias a la ayuda de las redes sociales, y que en los próximos días esas personas serán judicializadas.
La Fiscalía tengan la profunda seguridad de que no va a permitir que se siga extendiendo esta tendencia de las amenazas a través de redes sociales que crean zozobra y que no tienen ningún grado de legitimidad ni de encubrimiento por parte de las autoridades judiciales en nuestro país. Vamos con toda contra esas expresiones antisociales.
Cabe recordar que en un comunicado conjunto firmado por 19 países de la ONU, se hizo un llamado de alerta por las crecientes amenazas a periodistas en Colombia. En el último año han aumentado en un 48%, mientras que en 2014 se dieron 60 amenazas a periodistas, en 2017 fueron 125 y en lo que va corrido de este año, tan solo en los primeros 7 meses, ya van 100 casos. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Delegaciones del Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, están en La Habana para finalizar el sexto ciclo de negociaciones que busca cerrar con un nuevo acuerdo de cese bilateral antes de que finalice el mandato del presidente Juan Manuel Santos el próximo 7 de agosto.
El negociador del ELN, Pablo Beltrán, envió una carta a la Conferencia Episcopal Colombiana en la que le pide que participe nuevamente en la verificación de un nuevo cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional.
Agregó que, de ser necesario, la guerrilla mantiene plena disponibilidad para proseguir las conversaciones de paz con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque en la búsqueda de una solución política del conflicto.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzaba hoy una visita a Honduras para evaluar el respeto a las garantías individuales en el contexto de la crisis posterior a las elecciones generales del pasado 26 de noviembre.
La ministra hondureña de Derechos Humanos, Carla Cueva, dijo a la agencia de prensa EFE que el gobierno invitó a la comisión porque considera que podrá ser un aporte importante a la sociedad.
La alta funcionaria señaló que Honduras tiene un equipo que le da seguimiento a las recomendaciones que emanan de las sentencias de dicha entidad adscrita a la OEA.
Representantes de la Comisión Interamericana han señalado que la percepción social de una posible irregularidad en las pasadas elecciones generó un clima de inestabilidad.
El gobierno de Perú desea un referendo para impulsar reformas en el sistema judicial y legislativo con el fin de luchar contra la corrupción, pero aún no hay consenso en el Congreso, de acuerdo a lo que nos dice Jorge Orellana.
El presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva, consideró que el Congreso todavía no asimila el anuncio del referéndum para la consulta de 4 temas de la reforma judicial y política. Hemos escuchado opiniones en pro en contra del referéndum, con dudas, pero el mejor momento para reforzar la democracia es hoy con un referéndum, dijo. Villanueva dijo que el gobierno está firme con llevar adelante el referéndum, debido a que estamos en tiempo de crisis.
Nosotros vamos en la próxima semana rápidamente a presentar las cosas concretas al Congreso. Sería ideal que se sumara dentro del proceso de las elecciones locales.
Entre tanto, la policía peruana continúa con las detenciones de presuntos involucrados en los actos de corrupción. En las pasadas horas detuvo a otras 11 personas. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:48 minutos, otro breve recorrido por el mundo.
La inflación española bajó una décima hasta el 2,2% interanual en julio, una décima por debajo del alza de junio, informó el Instituto Nacional de Estadística.
En este resultado influyó la bajada de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, indicó la fuente tras señalar que el dato definitivo se dará a conocer el 14 de agosto.
La inflación se disparó a comienzos del año pasado, impulsada por los precios energéticos, y se había contenido desde mediados de 2017 hasta comenzar este año en el 0,6%.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, registra el nivel más bajo de popularidad de su mandato tras el estallido del caso Benalla.
El barómetro mensual de la empresa IPOF dice que Macron ha sido perjudicado por las agresiones de su entonces jefe de seguridad, Alexander Benalla, contra manifestantes el 1 de mayo.
Según dicha encuesta, Macron tiene el apoyo del 39% del pueblo.
Todos los sectores de la población, salvo los comerciantes, desaprueban el trabajo de Macron como presidente.
Para él y su entorno, los desmanes de su antiguo hombre de confianza fueron un hecho individual que debe tratarse como tal, mientras que la oposición insiste en considerarlo un asunto de Estado.
Y Naciones Unidas advirtió que los niños son las personas más afectadas por los combates en Siria. Desde Radio ONU informa Laura Quiñones.
Los niños continúan siendo afectados desproporcionadamente por el conflicto armado en Siria y es necesario que el Consejo de Seguridad haga todo lo posible para presionar a las partes del conflicto y detener estas violaciones. Escuchamos a Virginia Gamba, la representante especial del secretario general, sobre niños en conflicto armado durante su declaración al Consejo este viernes. La representante reveló impactantes datos recogidos por el mecanismo de monitoreo de la ONU en Siria. Desde 2013 ha recolectado información sobre violaciones graves a los pequeños. Desde el comienzo de la crisis en 2011, Naciones Unidas ha verificado que más de 7.000 niños han perdido sus vidas o han sido mutilados como resultado del conflicto. Pero este es solo el número que ha podido verificarse. Los informes indican que llegan a más de 20.000. Desde el comienzo de 2018, el mecanismo ha verificado más de 1.200 violaciones en contra de los niños. 600 han sido asesinados o mutilados, más de 180 reclutados y más de 60 escuelas han sido atacadas o destruidas. Gamba explicó que la mayoría de los reclutamientos fueron a manos de grupos rebeldes y los asesinatos han sido atribuidos al gobierno sirio y las fuerzas progubernamentales. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Amigos, son exactamente las 6:51 minutos. No deje de escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias a las 11 de la noche. Con Rafael Martínez Sixto, Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todas las informaciones más importantes del día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Y ahora a las 6:52 minutos, amigos, en Radio Martín Noticias a las 6 pasamos a nuestro segmento de tecnología, donde Henry Llanos nos dice que una ingeniera chilena creó una forma de enviar alertas de emergencia en caso de que estén desactivadas las líneas de comunicación estándar.
El daño causado por un desastre natural a menudo deja a las personas sin forma de ponerse en contacto con sus seres queridos o averiguar la última información de emergencia de las autoridades. Ese fue el problema para Barbarita Lara, una ingeniera en Chile, después del terremoto y el tsunami de 2010. 525 personas perecieron y Lara no pudo contactar a su esposo.
Yo viví el primer terremoto en 2010 con mi hijo de 4 años, mi esposo encerrado en el noveno piso de nuestro departamento. Yo estaba en la casa de mis papás y lamentablemente quedamos completamente aislados e incomunicados.
Lara ha inventado el sistema de información de emergencia o SIE. En situaciones de emergencia, cuando se eliminan todas las redes de internet y de teléfonos, SIE combina tecnologías analógicas y digitales para enviar alertas a las personas y les permite enviarse mensajes entre sí.
Cuando todos los sistemas de comunicaciones convencionales se caen después de una catástrofe natural, lo que nosotros podemos hacer es efectivamente tener un canal donde la gente se pueda comunicar con sus familiares y con las organizaciones de emergencia. Y cómo lo hacemos es entregando una aplicación muy fácil de usar donde tú puedes recibir información codificada en audio en alta frecuencia, pero que no importa que tú no tengas internet ni redes móviles.
Ahora los funcionarios de desastres de Chile están interesados en usar la invención de Lara y las compañías de telecomunicaciones están considerando preinstalar SIE en los teléfonos móviles nuevos.
Y amigos, a las 6:53 minutos, farándula a las 6. Dentro de 5 meses, don Francisco verá terminado su programa en Telemundo. El presentador chileno, que tiene una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la terminación en diciembre de Don Francisco te invita, ni tampoco se ha revelado la razón de la cancelación. Don Francisco estuvo en el aire más de 5 décadas con Sábado Gigante en Univisión, que después de iniciarse en Chile en 1962, se extendió a 42 países de América y Europa, y según Guinness World Records, fue el programa de variedades de más larga duración en la historia. Y la fallecida actriz Carrie Fisher aparecerá en la próxima película de la saga Star Wars, gracias al uso de escenas inéditas que grabó para El Despertar de la Fuerza, según informó Walt Disney Corporation. Ella no será la única desaparecida que actuará en el próximo film de Star Wars, porque el actor Mark Hamill, que interpreta a Luke Skywalker y quien aparentemente murió en la cinta Los Últimos Jedi, también aparecerá en la nueva cinta. Y Madonna celebra sus 60 años de edad recaudando fondos para huérfanos y niños necesitados en Malawi. Ella le dijo a Prensa Asociada que se unió a Facebook para esta campaña benéfica que comenzó hoy y terminará el 31 de agosto. Bueno, aclaramos que la superestrella no cumple los 60 hasta el 16 de agosto. ...6:55 minutos amigos... el momento deportivo con nuestro comentarista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque durante este último fin de semana el púgil cubano Luis Ortiz salió airoso, ganó por nocaut en el segundo asalto su combate contra el rumano de 28 años de edad, Razvan Cojanu. Esto significa que Luis Ortiz ahora tiene promedio de 29 victorias, una sola derrota y 25 nocauts a su favor. Tengo que pensar que se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial, porque generalmente cuando tú tienes ya esa cantidad de victorias, ya están comparándote con los grandes en tu materia y en tu peso, en tu categoría. Anthony Joshua es el actual campeón mundial unificado, peso completo de los tres más grandes, el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo. Tengo que pensar que Luis Ortiz pronto va a retar a Anthony Joshua por uno de estos cetros. El muchacho de Camagüey no es ningún jovencito, tiene 39 años de edad, peso completo, un zurdo que está hambriento por coronarse campeón en el boxeo profesional. Ojalá. Buenas y malas noticias para Lourdes Gurriel Jr. Vamos a comenzar con las buenas. Se convirtió en el primer novato que alcanza 11 juegos consecutivos con al menos dos imparables desde 1876. El otro que está en esta categoría, otro cubano, Tani Pérez, en 1973. O sea que dos cubanos en los últimos 50 años. Lo malo es que ayer se lesionó el tobillo y la rodilla izquierda, deslizándose en segunda base. Hoy le estaban practicando una imagen de resonancia magnética. Ya sabemos que no hay fractura, pero queremos saber hasta dónde llega la lesión, porque una lesión en la rodilla, pues puede, aunque no haya fractura, puede estar fuera un par de semanas. Y esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas hay 9 partidos. Van a lanzar 3 dominicanos, un colombiano, un venezolano, un japonés, un taiwanés y un mexicano. ¿A quién le pertenece la pelota hoy en día? ¿Viste? Y solamente hay 9 partidos, imagínate. Así que todo arranca a las 7:10, Filadelfia contra los Medias Rojas de Boston, los Marlins contra los Bravos, Indios versus Minnesota, Rockies Cardenales, Rangers Arizona, Azulejos Atléticos, Astros Marineros, Cerveceros Dodgers y Gigantes contra los Padres de San Diego. Y mañana ustedes saben que hay béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí, a las 7 p.m. los Phillies de Filadelfia contra los Medias Rojas de Boston, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí. Y el miércoles, choque divisional, los Cachorritos de Chicago contra los Piratas de Pittsburgh. Nos vemos dentro de 3 minutos para el Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Y amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 6. En su emisión correspondiente a hoy, lunes 30 de julio del año 2018. Nuestro ingeniero de sonido, Richie Pérez. La producción de Berta Arrabal. Y tuvimos el gusto de hablar para ustedes, Yolanda Huerga y Eduardo Luján. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.